Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a decir quién es el ganador del concurso.
Eduardo Conrad, que contestó bien, dice: en 1963 los azules de Magdalena arrasaron la base aeronaval de Punta Indio. El resultado a favor de los azules creo que fue algo así como que dejaron alrededor de 22 víctimas fatales, dice Eduardo.
Exactamente. Que tuvimos que pagar todos las consecuencias y también los costos económicos, ¿no? De material destruido, aviones y demás. La pregunta B es bastante sencilla, hay que saberla buscar. Nos nombren a tres asesores franceses que estuvieron en Argentina en aquellos comienzos de la década, fin de la década del 50, comienzos de la década del 60. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. También pueden comunicarse con nosotros a través de la página web www.elhistoriador.com.ar y a través de Facebook, Felipe Piña, página oficial.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail historias@radionacional.gov.ar.
Chaque militant ne connaît de l'organisation entière que trois membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses deux subordonnés qu'il a lui-même choisi. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de los asesores franceses, una etapa negra de la historia argentina, que tiene que ver con la llegada de asesores militares franceses a la Argentina a comienzos de la década del 60, durante el gobierno de Frondizi, y la conformación de un conglomerado de inteligencia tendiente a combatir tempranamente la subversión, ¿no? Una subversión que todavía no estaba conformada, pero que para ellos ya se veía venir con una... una claridad muy importante, ¿no? Nogués, por ejemplo, hablaba de la ejecución del plan Conintes terminó con indudable éxito. Recordemos que el plan Conintes era el plan de conmoción interna del Estado que aplicó Frondizi, donde le daba a los militares la posibilidad de encargarse de la represión interna, pasando por arriba de las leyes, suspendiendo incluso las garantías constitucionales, ¿no? Con muchísimos presos políticos en aquel momento. Esto fue el plan Conintes. Decía entonces Nogués, el francés: la ejecución del plan Conintes terminó con indudable éxito y proporcionó una experiencia que podría ser de gran valor en otra oportunidad. La perturbación subversiva, que fue derrotada, realizaba una neta conjunción peronista-comunista. Casi todas las técnicas de la guerra revolucionaria, constructivas y destructivas, fueron empleadas. Esto hubiera sonado tiempo antes imposible, peronista-comunista, ¿no?
Sí,
conjunción peronista-comunista que ahora aparecía como algo así posible. Fíjate vos qué interesante cómo concluye Nogués lo que dice, ¿no?
En la Argentina, el grupo social más receptivo a las teorías marxistas se limita a unos intelectuales, cuyo reducido número no debe hacer subestimar su importancia por ser susceptible de constituir los cuadros de la revolución. Después de alistar a las masas bajo una bandera nacional, pueden, más o menos progresivamente, desviar el movimiento hacia el castrismo, la democracia popular y el comunismo. En resumen, un nacionalismo más o menos socialista y profidelista puede ofrecer un caballo de Troya a la penetración comunista en la Argentina.
Bueno, se está hablando del peronismo, ¿no? En un contexto mundial muy particular, ya somos con la Revolución Cubana triunfante. No solamente eso, sino que, como todos sabemos, hubo un periodo de cierta expectativa sobre la Revolución Cubana hasta que en el año 61 Fidel denomina su revolución marxista-leninista, donde no hay un cambio evidente, ¿no?
Sí.
Y también un cambio de actitud de los Estados Unidos, que planea la invasión de Bahía de los Cochinos. Aparece Cuba como un enemigo evidente, ¿no? Como un enemigo para lo que ellos llaman el panamericanismo. Y en ese contexto es entonces donde aparece el peligro de la exportación de la revolución, y es en ese contexto donde operan estos personajes, digamos, hablando de el peligro comunista, que aclaremos que no se trata del peligro comunista, se trata de la oposición al modelo, ¿no? Que puede ser peronista, puede ser socialista, puede ser vanguardista, puede ser artística, es decir, aquello que se salga, lo subversivo, ¿no? Es una buena manera de definirlo. aquello que se salga del molde de un conservadurismo rígido, tremendamente católico, en el peor sentido del término, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está pasando en ese momento. Un hecho realmente muy importante que va en la línea de lo que venimos hablando es lo que ocurre en octubre de 1961 en la Escuela Superior de Guerra, con la presencia del presidente Frondizi y de Monseñor Antonio Cayano, que es la inauguración del primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria, presidido justamente por López Ofrán. Hay 39 profesores de una decena de países latinoamericanos, delegados de los Estados Unidos. Entre los profesores estaban algunos asesores franceses como Ventrex y Nugués, y lo más granado, la derecha nacional, como el cura Victorio Bonamín, de triste memoria, ¿no? Raúl Entraigas, Alberto Sili y Mariano Grondona, profesor histórico de la Escuela Superior de Guerra. Entre los alumnos locales estaba, por ejemplo, el director de la escuela, el general Carlos Túrolo, el subdirector y futuro dictador Alejandro Agustín Lanusse, el comandante en jefe del ejército y futuro derrocador de Frondizi, general Carlos Poggi. El general Túrolo, bueno, es el que abre las sesiones hablando de la importancia de este primer, esta cuestión pionera de la Argentina en inaugurar un curso de contrainsurgencia, ¿no?, de estas características. Hay ahí algunos conceptos interesantes, evidentemente adelantándose a lo que va a venir. Y una cosa curiosa que se da dentro del marco de este congreso anticomunista, de guerra antisubversiva, es que uno de los expositores de este congreso es nada más y nada menos que el teniente coronel Hamilton Díaz, que era uno de los secuestradores del cadáver de Evita, que en 1957 se había encargado de la operación traslado, llevando el cuerpo de Evita a Italia, en aquella operación dirigida por el coronel Cabanillas, un personaje del que hemos hablado aquí alguna vez. Hamilton Díaz, un importante oficial de inteligencia, que en el marco de ese congreso proyecta una película que se llama Combatiendo al Terrorismo, que la verdad que nos encantaría ver, pero andás a ver dónde está. Y habla de la lucha contra el terrorismo, hace un balance de las acciones armadas de la resistencia peronista, en donde dice que entre mayo del 58 y junio del 61 habían estallado 1.022 bombas, los famosos caños, petardos y todo esto. Se habían provocado incendios de fábricas, vagones ferroviarios, medios de transporte, había 440 actos de sabotaje. Bueno, todo esto lo que debía ser respondido rápidamente con un plan de contrainsurgencia, y es entonces cuando habla y propone cómo contestar a esta acción, ¿no? Fíjate qué interesante lo que dice Hamilton Díaz.
La actividad terrorista no es nunca una actividad de fin, sino de medio. Es imprescindible contar con instrumentos legales permanentes que aseguren, dentro de la estructura constitucional, una eficaz acción de autodefensa y represión. Esa situación de emergencia grave obliga a poner en vigencia un cuerpo de legislación extraordinaria. La acción informativa es el eje sobre el cual se finca el éxito de toda acción contraterrorista, y ello solo es posible cuando la alta capacitación técnica se complementa con un profundo conocimiento del accionar de la mecánica subversiva. La represión debe llevarse a intenso y sostenido ritmo hasta lograr la seguridad del aniquilamiento integral de las células subversivo-terroristas.
Bueno, acá aparece la palabra aniquilamiento, que va a ser un término muy usado, ¿no? Incluso en el lamentable decreto firmado por Isabel Perón, ¿no?
Año 75.
Año 75, el famoso decreto de aniquilamiento, en principio pensado para Tucumán y extendido luego a todo el territorio del país, en aquel contexto tan particular del año 75, ¿no? Uno de los más importantes alumnos, y que se va a convertir en maestro de aquel congreso antiterrorista, es el general Osiris Villegas, quizá uno de los más lúcidos oficiales de inteligencia, ¿no?, del contraterrorismo, como se llamó, la guerra antisubversiva, que tiene un libro que justamente es producto de esta experiencia, publicado en el 63, pero que empieza a escribir en este momento, que se llama Guerra Revolucionaria Anticomunista, que es un verdadero dichado de consejos y de descripciones de cómo son los comunistas, que uno podría perfectamente, si recordamos al personaje de Capusotto cuando hablaba de los hippies, ¿no?, si uno reemplaza a hippie por los comunistas, es bastante parecido. Y esto es lo que dice, vamos a leer una parte, ¿no?, de lo que dice Villegas sobre cómo detectar a los comunistas.
Es fácil advertir también que los comunistas recaudan fondos impunemente para la subversión, se los designa sin reserva alguna en cargos de gravitación en las universidades, centros culturales, deportivos, científicos, etc., y en la administración pública. Se les permite dirigir y controlar los gremios y sindicatos, e incluso integrar la central obrera. Se les tolera que realicen en lugares públicos o locales cerrados mitines, reuniones, conferencias y todo otro acto de propaganda proselitista, facilitando la concurrencia de curiosos o simpatizantes sin traba alguna, y aún más, se les proporciona protección policial. En kioscos, escaparates y en la vía pública se acepta que se vendan libros, folletos y revistas, semanarios, etcétera, difusores de la ideología marxista, y el correo los distribuye por todo el ámbito nacional con franqueo pago. La propaganda comunista aparece sin retaseos como editoriales, solicitadas, información periodística, en las páginas principales de los principales órganos de prensa. La exaltación de los líderes rojos es frecuente y la divulgación de su pensamiento y actividad va más allá de lo prudente y necesario. Personajes comunistas de todos pelos y marcas reconocen los países occidentales, especialmente latinoamericanos. Dan conferencias, asisten a reuniones, se les organizan recepciones populares, diplomáticas o privadas, entrevistan a funcionarios o gobernantes, y lo que parece increíble, a veces algunos suelen ser condecorados por los gobiernos.
Bueno, está hablando del Che cuando fue condecorado por Cuadros, ¿no? En Brasil. Mentira esto, porque pensemos, por ejemplo, lo que le pasó a Neruda cuando estuvo acá en el año 57, sí, que fue detenido en plena dictadura de Aramburu, uh-huh, donde fue metido preso, ¿no? El gran poeta que terminó en la cárcel de Las Heras, la, sí, entonces Penitenciaría Nacional, sí, uno de los poetas más grandes de habla hispana, junto con el maestro Pugliese, que también fue a parar a la cárcel en una verdadera razia de comunistas llamada la Operación Cardenal. Así que esto de que circulaban con toda libertad y todo esto, por supuesto, es absolutamente falso. Claro. Y las cárceles estaban llenas de militantes socialistas, comunistas, uh-huh, sí, sí, y peronistas, por supuesto, que eran la mayoría, ¿no? ¿Cómo va a concluir esta historia, ¿no?, de los franceses en Argentina? Bueno, tiene que ver con el contexto, ¿no?, de cambio de la coyuntura internacional, de preeminencia del panamericanismo, de la influencia norteamericana, que se empieza a ver con la, uh-huh, llegada de asesores norteamericanos. Cambia la coyuntura en Francia con la derrota de los franceses en Argelia, uh-huh, el triunfo del FLN, y evidentemente también con la idea de que la estrategia de distribución de zonas de influencia, donde los Estados Unidos claramente tienen que ocuparse después de la Revolución Cubana del patio trasero, ¿no? Es decir, son ellos los que deben encargarse entonces, a partir de la fundación de la Escuela del Canal y de los cursos para los jefes militares y demás, de bajar línea de cómo tiene que ser la contrainsurgencia. Pero es interesante decir que muchos de los jefes franceses, de asesores franceses, trabajaron en el Pentágono, e incluso algunos llegaron a viajar a Vietnam. Claro. Como asesores militares, y que hay un trasvasamiento ahí de la inteligencia represiva de los franceses, uh-huh, pero lo que va a ocurrir es que a partir más o menos de 1962-63 los franceses van quedando en un segundo plano, si bien mantienen las oficinas hasta muy entrada la década del 70, la influencia de la represión y los que van a generar el cómo reprimir y las formas de tortura y todo esto van a ser los norteamericanos, como se ve muy bien en la película Estado de Sitio, ¿no? Claro. Ahí se ve perfectamente, uh-huh, cómo funcionaba la Escuela de las Américas, cómo enseñaban a torturar y todo esto. Película altamente recomendable de Costa Gabras, uh-huh, Estado de Sitio, ¿no?
Seguro.
Con una excelente música, además de los Calchaquis, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? El know-how de los franceses no dio, uh-huh, resultado, uh-huh, ni en Indochina ni en Argelia.
Ni en Argentina.
Ni en Argentina, claro, pero digamos...
En ese momento, ¿no?
Pero los militares argentinos, cuando ven, uh-huh, que los franceses, bueno, se fueron de Indochina, uh-huh, con un costo, sí, interno, de Argelia, peor todavía.
Sí, sí, totalmente.
Ahora, nadie aprendió en esos años que eso no había dado resultado.
No, además lo que vemos, y esto es un tema central que da para irlo pensando con tiempo, uh-huh, es la ausencia de una opción política, ¿no? Acá solamente, uh-huh, tipos tan teóricos, porque digamos, si estamos hablando de tipos, sí, que solamente hablan de usar el RPG-7 o si usamos el falo, si usamos el cañón o el misil tierra-aire, pero se meten a hablar mucho de política todos estos tipos. Ninguno tiene una contrapropuesta de desarrollo, una contrapropuesta política. Es decir, que esto evidentemente no les importa, ¿no? Y esto creo que es algo fundamental en este sentido, ¿no?
¿Sabías? Me hace acordar lo que decía el del cámara cuando decía, cuando le doy de comer a un pobre, dicen que soy un santo. Ahora, cuando pregunto por qué es pobre, dicen que soy comunista.
Soy comunista, claro, exactamente, ¿no? Y una cosa interesante que también va a pasar, que le va a complicar la vida tremendamente a estos tipos, es que en 1962 se produce la reunión del Concilio Vaticano II, ¿no? Que va a empezar a fracturar a la Iglesia latinoamericana con esta tendencia revolucionaria. La idea de la teología de la liberación y todo esto que va a empezar a crecer y ni hablar de lo que fue la conferencia de Medellín, ¿no?
Sí, sí.
Inclusive llegando a tener hasta curas guerrilleros como el caso de Camilo Torres, ¿no es cierto? Así que creo que también es interesante ver ese contexto, cómo va cambiando la cosa en América Latina y como a pesar de estas previsiones se les escapa, cosa que algunos militares con más inteligencia vieron, pero quizá tardíamente, como Lanusse, por ejemplo, que dice, no nos estamos ocupando de lo social y esto explota, ¿no? Y además del contenido político, porque evidentemente el cordobazo, se les queman los libros estos tipos con el cordobazo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y ahí ya no eran grupitos subversivos, era un pueblo entero que estaba protestando, el rosariazo, el cordobazo, contra la dictadura de este hombre que se iba a quedar 40 años en el poder.
Claro, ¿no? Que reconocía a Lanusse mismo, ¿no?
Exactamente, Lanusse mismo que le llama la atención a Anganía, le dice, no, estos no son 10 loquitos, esto es todo un pueblo que está saliendo, ¿no? Y además que con esa característica tan particular que tuvo el cordobazo, como vos lo pudiste ver en tantas entrevistas, ¿no? Que hiciste para nuestro querido programa, el espejo retrovisor, eran los obreros mejor pagos de la Argentina, ¿no? Tipos que iban a la universidad, es decir, bueno, ¿qué estaba faltando ahí? Faltaba lo político, ¿no? Una alternativa política a todo esto con una gran torpeza, creyendo que se impedía que la gente piense de una manera, pero no se habilitaba otro tipo de pensamiento siquiera, ¿no? El pensar era para las élites. Y esto creo que es algo muy importante, ¿no? Porque la proscripción del peronismo no iba acompañada de ninguna alternativa que tuviera, que incluyera a las masas populares. Claro. Esto es así.
Esto es
arrojarlos al vacío directamente, ¿no? Es decir, no, el radicalismo en ese momento no se ocupa de contener a estas masas populares. El peronismo está proscripto. ¿A dónde va toda esta gente, no?
Bueno, y además lo de Talleyrand, ¿no? Que con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse sobre ellas.
Claro, y estos tipos se sentaron peligrosamente, ¿no? Quizá es interesante ver cómo todos estos personajes tenían una idea, y justamente decíamos, el atraso mental, casi como despedida de estos personajes. Hay un documento que se le atribuye a Jordán Bruno Genta, otros le atribuyen al comandante Haniken de la Fuerza Aérea, o al reverendo Trípodi, pero hay gente que pensaba más o menos parecido. Fíjate lo que decían en el año 1962 estos tipos, ¿no?
La doctrina liberal es la fuente de sucesivas negaciones seculares que, desde adentro, vienen socavando los pilares y desvirtuando las instituciones para terminar con su abolición radical. El proceso del liberalismo se inicia en Occidente con la reforma de Lutero a comienzos del siglo XVI. Se sigue con la división de la razón natural y de la fe sobrenatural, más la crítica negativa de la filosofía del ser en el siglo XVII, con la crítica del derecho romano cristiano y la revolución política del siglo XVIII, y culmina con la revolución social o guerra revolucionaria desencadenada por el comunismo marxista en el siglo XIX.
Bueno, es interesante lo que dice García Lupo comentando esto. Dice, la reflexión que sugiere la anécdota es que si para suministrar una ideología que lleve a la victoria a los antiguerrilleros, la humanidad debe suprimir 4 siglos y medio de historia, es poco probable que los guerrilleros sean derrotados. A esta altura no solo los marxistas confían en la experiencia histórica, se ha visto que también creen en ella hasta los militares, ¿no? Y fíjate lo hondo que caló este pensamiento preconciliar, que negaba la Revolución Francesa, que negaba los avances, que esto decía el almirante Massera en una conferencia dictada en la Universidad de Salvador.
La crisis actual de la humanidad se debe a 3 hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó 3 tomos de El Capital y puso en duda, con ellos, la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud en su libro La interpretación de los sueños. Y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905, hace conocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia.
Esto lo dijo el almirante Massela el 25 de noviembre de 1977. Es decir, esta letra que con sangre entraba, había entrado, ¿no? Claro. Con estas mentalidades que pretendían retrotraernos varios siglos para atrás, ¿no? Y creo que es interesante entonces pensar de dónde vino el huevo de la serpiente, de lo que significó la brutal represión en los años 70 en Argentina. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 por aquí, por la radio pública.
Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Dios, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino.